calles y acuden en masa al icónico Sambódromo de la ciudad para desfiles masivos. Una auténtica fiesta que de realizarse supondría un riesgo mayúsculo de contagio por el COVID-19. Brasil es tan solo el segundo país del mundo con el mayor número de muertes por la pandemia. El gigante suramericano registra 4.7 millones de infectados y casi 140 mil muertos por el COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones. Gracias por la sintonía. Quédese con nosotros. A continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este viernes 25 de septiembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora. Nuestro equipo en la tarde hoy, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada como siempre en este espacio. Vamos a tener actualización sobre la situación del COVID-19, sobre todo en Ciudad de Ávila. Hoy reportó el Ministerio de Salud Pública 40 nuevos casos, 17 de ellos en el territorio de Avileño, donde está el centro de la pandemia. Y también en el plano informativo nacional, pues las medidas del presidente Trump podrían disminuir en un 35% los ingresos del turismo del Estado cubano. Así lo reporta el portal digital Diario de Cuba, que conversa con varios economistas cubanos sobre la temática. Y Rosa María Payá, pues la activista de Cuba Decide, recibió el Premio Internacional Liderazgo Ileana Ross Lettening, otorgado por el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos. Y campesinos podrán contratar a jornaleros sin licencia, que será parte de lo que vamos a analizar en nuestro espacio. Pero vámonos ya a esta hora de la tarde, 2:08 a Ciudad de Ávila, en la capital espirituana, como siempre, el contacto allí con el delegado del Frente Antitotalitario Unido en el territorio y en la provincia, José Carlos Fernández. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes para usted y toda la radio audiencia. Muchas gracias por dame esta oportunidad.
Bueno, hasta el diario Invasor, órgano oficial del Partido Comunista en Ciudad de Ávila, está cuestionando las cifras oficiales en un reporte de una periodista emitido la víspera. ¿Cuál es la situación este viernes ahí en el territorio avileño?
Amén. Confirmada la noticia entre todas las cosas, que el director del Hospital Provincial, Antonio Loaiza Iraola, ha sido depuesto de su cargo, así como el director de Salud Pública Provincial, así como también se rumora acá en la provincia la sustitución del dictador y aprovechado gobernador de esta ciudad. Son los rumores que hay hasta el momento, más la confirmación de estos agentes de salud ha sido confirmada hoy. El Hospital de Provincial de Ciudad Ávila, Antonio Loaiza Iraola, le fue quitada la cuarentena hace 2 días por falta de avituallamiento y de alimento para el personal que allí hay. ¿Qué clase y responsabilidad para la población que vivimos en esta ciudad y aún para los que están ingresados en ese lugar? Así como el Hospital de Morón, hoy han sido 3 casos confirmados en el mismo hospital, solo fumigaron y nada de cuarentena para los mismos. Está en el vórtice de la epidemia también este hospital de la pandemia. Algo importante quiero recalcar para el mundo hoy, y sigo siendo responsable de la dictadura canelista de esto, es que ya tocó en la prisión provincial de Canales en Ciudad Ávila, tocó el coronavirus las puertas, y ayer fueron evacuados para la provincia de Camagüey más de 50 reclusos, y fuentes muy fidedignas me dijeron que de 40 a 45 dieron positivo en esta mañana. Fueron contagiados por el dictador, por el abusador, por el esbirro, por el tiránico teniente coronel, el mal llamado Carlito el Cojo, jefe de cárceles y prisiones en esta provincia, un hombre sin escrúpulos, sin amor y sin nada. Me tocó conocerlo en mis años de prisión, como un hombre muy tiránico, muy abusador. Este está ingresado en Camagüey con la COVID-19 y arrastró con él a 45 reclusos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Con relación a los centros de aislamiento, te diré que siguen abarrotados. Siguen abarrotados de personal y siguen abarrotados de hambre, de suciedad y de poca asistencia profesional. Siguen los contactos de los enfermos, como digo, todos los días, en las calles, 10, 12 días, hasta que un buen día la población se queja y se queja y los vienen a recoger. La ciudad de Ciudad Ávila, hermano mío, es una ciudad en guerra prácticamente, sigue sitiada, represión policial, abusos, atropellos, amenazas, todas las calles prácticamente cerradas. Yo fui a la ciudad hoy y para caminar 2 cuadras tuve que caminar casi 1 kilómetro porque todo estaba cerrado. El hambre aumenta en la ciudad, no es engaño para nadie, Ciudad Ávila se está muriendo de hambre, barrio con 13, 14 días como el mío, sin traerle nada de alimento. Ayer a mi barrio, un barrio pobre, marginal, donde vivimos personas de una necesidad económica inmensa, llevamos más de 2 meses sin trabajar, sin devengar un centavo de salario, nos trajeron unos paquetes de pollo de a 5 libras, a casi 11, o sea, 45 pesos cubanos, nos salía la libra. El hombre tuvo que reconocerlo, el hombre representaba ahí el negocio de la dictadura, tuvo que reconocerme, habló por una calculadora, le dije, saca cuenta el pesaje contra moneda, y daba 45 pesos la libra, agachó la cabeza y se fue. Es abusivo lo que están haciendo por nosotros. En medio de la pandemia, todos los países del mundo han dado préstamos, han dado ayuda humanitaria, y este, el mejor país del mundo, como dice la dictadura, que ni ellos mismos se lo creen, nos están matando de hambre, llevamos 2 meses sin ganar un centavo. No valoran eso. Los barrios de los jefes y los dictadores a diario sí les traen cosas para que coman. No hay alimento en ningún mercado, no hay medicamentos, no hay transporte público. Es como una ciudad que muere poco a poco.
Ahora, finalmente, José Carlos, la fuente de este director de la cárcel provincial de Canaveta, ¿esto no lo ha dicho Francisco Durán?
No, eso no lo dice nada. Ciudad Ávila te dirá algo, las cifras de los casos siguen alteradas. Recuerda que llevo, hermano mío, 2 meses acusando a la dictadura. Para ayer, una fuente muy fiel, muy fidedigna, me dijo, son 113 casos para hoy. Salieron 17 ayer, 11. Hoy salen 17 casos aquí en la ciudad, de un aproximado de 150 que tenían que salir. Y confío y creo en esa fuente que me trae los casos. Pero hay algo muy importante. ¿A qué nivel se encuentra el grado de contaminación en esta ciudad? El país, hermano mío, ha tenido el mayor número en un día de 92 casos. ¿Se imagina la provincia más pequeña del país, con menos territorio, con menos habitantes, que saque más de 100 casos? Eso sería la vergüenza para ellos. Otra cosa es que, como usted mismo decía ahorita al comienzo, en el encabezamiento, el órgano oficial de la dictadura, el periódico Invasor, está cuestionando también lo que ellos mismos han hecho. Se están contradiciendo ellos mismos. Están llamando a la paz y a la tranquilidad ciudadana. Entonces ellos saben que hay alboroto en la ciudad. Ellos saben que se les aproxima un estallido social. La dictadura sabe que está como perro acorralado, porque el pueblo se está quejando, el pueblo se está amotinando, y el pueblo conoce que están engañándole, que le están mintiendo, porque son más de 100 casos todos los días y dan 4 o 5. Ya están preparando el terreno para nombrar un chivo expiatorio y a alguien le va a tocar. La dictadura sabe que su fin se le aproxima. La dictadura sabe que le queda poco y el pueblo avileño se está mandando a las calles en el reclamo, en una explosión social, y este será el comienzo del fin de la dictadura en Cuba.
Como no, gracias a José Carlos Fernández con el reporte. Vámonos a Pinar del Río para establecer el contacto con un campesino sobre este anuncio a bombos y platillos que ha dicho la dictadura, que campesinos podrán contratar a jornaleros sin licencia. Esto siempre ha ocurrido. Hablábamos con un abogado hoy que nos decía que aparentemente en el 2010, cuando el general Raúl Castro estableció los lineamientos, cuando quedaron establecidos en el 2010 los lineamientos del partido para el trabajo por cuenta propia, se trató de legalizar alguna modalidad para que estas personas, estos jornaleros, pagaran licencia y una cuota al fisco. Nunca ha ocurrido y ahora lo están descentralizando. Vámonos ya directamente a San Diego de Baños, en Pinar del Río, para establecer el contacto allí con Esteban Ajete Abascal, en el territorio pinareño, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en el territorio pinareño. El contacto ya lo tenemos a esta hora de la tarde, allí en el territorio occidental del país, en San Diego de Baños, en los Palacios Pinar del Río, con Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, ¿qué tal?
Oye, bien, mira.
Y saludos para todos.
¿Cómo no? Bueno, pues quería tu valoración. Hoy el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Gaceta Oficial, aprobó la contratación directa para los campesinos libremente de jornaleros para la agricultura. Hablando hace minutos con un abogado, me decía que, en efecto, los campesinos cubanos siempre contrataron independientemente a jornaleros, pero ya yo sabía que por algún lado venía la trampa. En el 2010, cuando empezó la cuestión de los lineamientos y cuando se formaron las categorías de trabajo por cuenta propia, trataron de colar como que tenían que tener una licencia estos jornaleros. Nunca esto se ha implementado en los últimos 10 años. Parece ser que el castrismo se agotó y están dando como un retroceso a lo que habían legislado. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Exacto, Tomás. Mire, la cosa viene por ahí. Primero, que no hay fuerza de trabajo para contratar. La fuerza de trabajo está nula debido a que los salarios, los pagos, aunque los campesinos realmente muchos, haciendo ciertos sacrificios, le tratan de pagar a los jornaleros que tienen en el campo un salario, pero nunca va a ser acorde con los precios y las cosas que hay en estos momentos en las tiendas. Entonces, bueno, se tomó la iniciativa por lo que es el órgano de trabajo y seguridad social, eliminar los impuestos durante 90 días. ¿Entiendes? Van a estar contratados por un término de 90 días. No sé si después de eso habrá una prórroga, ¿me entiendes? En caso de que se extienda la cosecha o se extienda la contratación en esos casos. Por 8 horas, de una jornada de 8 horas. En algunos casos, 44 horas semanales. Es lo que se dice hasta el momento. Ahora, yo pienso y considero que muy sutilmente ellos están respondiendo a uno de los 5 puntos de la campaña Sin Campo No Hay País, porque uno de los puntos nos dice de que eliminen los impuestos por 10 años, ¿me entiendes? Yo considero que esto no resuelve el problema, pero sí, un poco sutilmente están dando como que respuesta a lo que nosotros estamos exigiendo al régimen durante todo este tiempo. Lo otro es que, bueno, eso no va a resolver el problema, porque en realidad las necesidades van a seguir siendo muy fundamentales.
Bueno, pero según parece ser que es que los jornaleros estos nunca se acotaron la licencia, pero Esteban, los guajiros cubanos siempre han contratado independiente en temporada alta a los jornaleros sin contar con el gobierno.
Sin contar, sí, no, de hecho, siempre ha sucedido que por la izquierda, como dice uno, siempre ellos han contratado personal de trabajo, fuerza de trabajo, para satisfacer las necesidades de la demanda del pico en el tiempo de zafra. Pero bueno, era corriendo un riesgo de que en un momento determinado pudieran ser visitados por un inspector de la ONA y le cogieran una fuerza de trabajo sin contratación. ¿Entiendes? Ahora hay una cierta ventaja en ese sentido de que bueno, pueden estar más libremente, pueden tener más resguardo a la hora de contratar personal para trabajar. No sé si me hago entender.
Cómo no. Gracias, Esteban Agete, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en San Diego de Baños, Pinar del Río. Vámonos a Mayarí, en la provincia de Holguín, el contacto con el biólogo y experto agrícola, Osmel Ramírez Álvarez. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Bueno, nadie mejor que usted para que nos ponga en contexto sobre las truculentas avenidas que tienen a veces las cosas en Cuba, ¿no? Yo, y me alegro mucho hablar contigo para que nos aclares esto, porque vi con cierto escepticismo este anuncio de la Gaceta Oficial que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Cuba pues ha aprobado la contratación libre y directa de jornaleros para la agricultura cubana. Pensé en algún momento que se trataba de solamente empresas estatales, unidades básicas de producción, las cooperativas. No, también los privados están incluidos en esto, pero cuando te invitamos a los espacios me dijiste, no siempre los jornaleros fue libre. Se legisló algo cuando las modalidades de trabajo por cuenta propia, y de eso nos gustaría que nos explicaras. ¿Qué significa este anuncio de lo que ha ocurrido ahora, Osmel?
Bueno, este anuncio en sí es como una especie de rectificación de un error, porque al final no funcionó. Cuando se estableció el trabajo por cuenta propia nuevamente, se restableció con las reformas que se conocen como las reformas de Raúl, ¿qué pasa? Que se creó una licencia para el trabajo único, que creo que son 20 pesos más la seguridad social de 750 mínimo. Y entonces, es una tradición ya en el campo que los jornaleros que se trabajan por etapas, que hay un cultivo, se contrata momentáneamente uno, puede que una semana se contraten 10, otra semana se contraten 2, es algo inestable, y no funcionó realmente por mucha presión que hizo la agricultura, que hizo el Ministerio del Trabajo, que se hizo a nivel gubernamental para que en la agricultura se regulara esto. Era algo ilógico porque realmente no tenía cómo funcionar. Entonces los bananeros es algo que es un fenómeno del mundo entero, no de Cuba. Y en Cuba siempre había funcionado así. Entonces no fue posible realmente por mucha presión que se hizo. Al mismo tiempo tampoco era prohibido, era algo ilegal ya desde que se subió la licencia, de que una persona que no tuviera patente estuviera trabajando en una finca como jornalero. Por supuesto que era ilegal. Pero tampoco nunca se tomaron medidas tan rígidas como para prohibirlo porque se frenaba la labor agrícola. Pero bueno, ahora venir y sacar este decreto ley que se permite que haya jornalero libremente, no es otra cosa que, poniendo en contexto la situación, no es otra cosa que rectificar eso de que era obligatorio tener una licencia de trabajador agrícola para trabajar como jornalero. Y entonces, al final, están como que legalizando algo que siempre ha sucedido así.
O sea, Osmel, lo que se legisló cuando los lineamientos de cara al trabajo por cuenta propia en el tema de los jornaleros, realmente nunca la agricultura logró aplicarlo. Esto es un reconocimiento tácito que la medida fracasó y por eso la están derogando. Esa es la historia.
Es la historia, esa es la realidad.
Bueno, y esto no cambia nada en cuanto a esto, pues me parece a mí finalmente, Osmel, que como tú has escrito muchas veces sobre temas agrícolas y lo que pasa ahí en Mayarí, a mí me parece que está bien, no hay que decir que esto esté mal, pero hay otras alternativas y otras medidas más drásticas que podría tomar el oficialismo en cuanto a la agricultura, que no sea esta para mejorar las producciones en el campo.
Por supuesto, esto solamente están haciendo algo que realmente están legalizando algo que existe, no se está tomando una medida nueva que vaya a tener un impacto. Esto no va a tener ningún impacto, esto le va a quitar el miedo a una gente que está trabajando en una finca de que vengan a multarlo. Pero al final la gente estaba trabajando relativamente con poco miedo porque aunque estaba la regulación, no se estaba aplicando. Es decir, que esto no tiene un impacto notable, nada significativo en la agricultura. Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que sí podrían tener un impacto y no se están haciendo porque todavía la política, la estrategia gubernamental sigue siendo lograr que las cosas que nunca han funcionado finalmente funcionen, ahora con menos recursos, pero llamando a la conciencia y a una mayor presión de los organismos encargados y de la política. Y realmente eso sabemos que no funciona, sabemos que esa no era el camino. Y es exactamente eso lo que ha puesto en quiebra la agricultura cubana durante décadas. Y esto solamente es una cosa, una formalidad, legalizar algo que siempre ha existido y que había sido en cierta forma criminalizado, aunque no se penalizó.
Gracias, Omer Ramírez Álvarez, ahí en Mayarí. Vamos a ver si podemos cerrar la primera parte del espacio con Emiliano González, ahí en Bayamo Granma, para conocer detalles sobre este anuncio que ha dado las autoridades. Por cierto, Emiliano González, si logramos hablar con él, en este momento tiene varios jornaleros trabajando ahí en su tierra. Siempre lo ha hecho, independientemente del Estado. Y eso es lo que nos proponemos compartir con él en este último segmento de nuestro espacio en la tarde de hoy. Vámonos directamente con él para conocer detalles sobre el mismo y el impacto sobre esta medida. El contacto lo tenemos ya en Bayamo, Granma, con el campesino independiente Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Emiliano, un gusto como siempre.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Emiliano, el gobierno anunció hoy la Gaceta Oficial a bombo y platillo que a partir de ahora los campesinos cubanos podrán contratar a jornaleros. ¿Usted cuántos jornaleros tiene ahora en su casa? ¿Usted nunca ha contado con el gobierno? ¿Siempre los ha tenido independientes?
Exacto. El problema radica está en que los decretos de ley 259, a poner las cosas en contexto, el secreto de ley 259 y 300, dice que el trabajador, uno puede contratar obrero, pero tiene que pagar a la cooperativa y la cooperativa pagarle al jornalero. Y esa burocracia la gente lo olvida. La gente pone a trabajar personas en el campo sin pasar por ese proceso. Y entonces ahora ellos, para hacerse los buenos, los mejores de la película, quitan eso que prácticamente en el campo nunca se cumple.
¿Y usted siempre ha tenido jornalero en su finca?
Sí, toda la vida, toda la vida.
¿Cuántos jornaleros tiene usted trabajando ahora?
Ahora mismo tengo 6 personas. Tengo 6.
¿Y estas personas le paga usted independientemente del Estado?
Sí, yo le pago independiente del Estado y termina de trabajar y se le da su dinero para que salga para su casa a las 12 días cuando termine de trabajar.
¿Cómo no? Entonces, Emiliano, no hay otras cosas. El gobierno quiere tomar esta iniciativa que ha dado de algo que había fracasado, como me decía otro campesino previo a usted, para ver como que es una concesión que ha hecho. Hay muchas otras cosas que podría hacer el gobierno, como cuáles, Emiliano, para mejorar las producciones, que tendría más impacto que esto de los jornaleros. Cuéntenme eso.
Efectivamente, esa medida en realidad no se cumple en la práctica, nunca se ha cumplido en la práctica, porque los decretos que le hablaba, las personas los violamos todos los días, porque la gente, en realidad eso es inoperante. Nadie va a controlar cuántos campesinos tiene usted, tiene que tener una burocracia de finca en finca, viendo quién pone a quién no pone y cuánto puede pagarle a cada obrero para esa burocracia. Eso en realidad en la práctica no sirve. Ahora, lo que sí puede hacer el gobierno es quitar acopio, ese es el número uno, o potenciar, ¿cómo se llama?, darle al campesino que pueda exportar o comprar e importar desde el exterior sin tener empresas del Estado en de intermediario, que eso prácticamente también es casi ya vale casi el 50% o el 100% o el 80% de las utilidades del campesino. Eso que eliminarlo, y también eliminar esa burocracia que nos asfixia, que cada vez que usted va a comprar una cosa tiene que llevar 25 papeles de diferentes entidades diferentes para que te pueda vender un insumo, que en cualquier país del mundo se compra, solamente tienes que llevar el dinero en una tienda.
Gracias, Emiliano González, para nuestro espacio Cuba al Día desde Bayamo, Granma. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 25 de septiembre. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya de aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso, o sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas, la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 25 de septiembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio en gusto y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en nuestro espacio. En la tarde de hoy vamos a tratar de tener la comunicación con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, sacado ayer desde el hospital Ernesto Guevara de la Serna en el territorio de Las Tunas, por el simple hecho, este doctor cubano, de enfrentar la censura de la maquinaria del gobierno por sus publicaciones políticas y sociales en Facebook, no haciendo activismo, simplemente en redes sociales. Fue censurado por la doctora Lisset Ponce de León. Ya hoy, en esta jornada, este viernes, se ha iniciado una campaña mediática, las ciberclarias del castrismo, a través de las redes sociales, desacreditando a esta persona en redes sociales. Y queríamos tener el contacto con él para conocer detalles de esta situación, cómo va. Creo que no hemos logrado la comunicación, pero tenemos un audio y vamos a hacer el audio disponible, que de todas maneras que nos hizo llegar el hace un minuto. Vamos a escuchar lo que dice el doctor, lo que ha dicho en esta jornada, de lo que le está ocurriendo, la repercusión 24 horas después de que fuese suspendido como residente de la sala de neurología del hospital y enviado de regreso a su provincia de origen, Holguín. Adelante.
Buenas tardes, por acá el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, médico residente de neurocirugía, que he sido expulsado en la tarde de ayer de mi alojamiento en la beca de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Me comunica por esclarecer la campaña difamatoria que ha sido montada por la doctora Lisset Ponce de León Noriella, jefa del servicio de neurocirugía del Hospital Ernesto Guevara, donde me desempeñaba como residente de neurocirugía, y que desde el pasado 7 de septiembre ha comenzado una guerra ideológica contra mi persona. Ella, quien sí viola no solo la ética médica al difamar a un compañero, sino también los principios morales de toda persona de bien y justa, al arremeter en las redes diciendo mentiras sobre mi persona, cosas que dudo mucho pueda probar o demostrar, debería llamarse a la reflexión antes de atacar a un hombre solo por decir lo que piensa. A mí no me paga ninguna institución por decir la verdad no se compra, la verdad se dice y ya. Yo no pertenezco a ningún partido u organización opositora dentro o fuera del país y jamás he violado los principios éticos de la medicina, como demostré ayer a la Comisión Ética. Si tan segura está de mi mal trabajo como residente o como médico, la invito a que lo demuestre. no con palabras vacías y carentes de veracidad, sino con hechos tangibles. Demuestre que alguna organización me paga por hablar. Demuestre que tengo malas relaciones con mi padre. Demuestre que no atiendo a mi niña. Demuestre toda esa bola de mentiras que solo una persona sin verdadera, o sea, solo solamente una persona verdaderamente inmoral utiliza para defender una idea. Usted está tan perdida que ni siquiera sabe que su propio hijo es más anticomunista que yo. Y créame, yo sí puedo demostrárselo. Usted con sus patrañas y acusaciones infundadas solo consigue demostrar la escasez de valores que tienen algunos militantes del PCC, y no todos. Conozco muchos que sí son decentes y con los cuales compartiría criterios sin temer a ofensas o campañas difamatorias absurdas. Usted no tiene la menor idea de cómo ser un líder justo, pues quien juzga a un hombre por su forma de pensar sin que haya cometido delito alguno no es imparcial y no es un buen líder. Dudo que alguien la siga por devoción. Usted engendra el miedo, usted calumnia al hombre, usted difama y ha dejado que su postura comunista saque a ver su verdadera cara como ser humano. Mi padre y yo tenemos excelentes relaciones, padre e hijo, aunque no compartamos las mismas ideas, pues él sí es un hombre justo y trabajador. Yo sé que daría su vida por mí, tal y como yo la daría por él. Él es la prueba de que sí se puede convivir en armonía aún con pensamientos distintos. Usted no tiene moral para hablar de mi vida personal, pues eso no le incumbe y además no le veo la relevancia. Espero que mantenga el quia picanto que se le entregó y que además siga teniendo todos los privilegios que le brinda ser verduga del servicio de su partido. Yo realmente lo espero porque yo no le deseo mal. No tengo la verdad en mi mano y con eso me basta. Jamás le he faltado el respeto ni lo haré, no porque lo merezca, sino porque no me rebajo a la calaña de quienes usan cualquier pretexto para desacreditar. Lo dije y lo mantengo y soy fiel a mis convicciones. Mi libertad no la negocio. Buenas tardes.
Bueno, ahí tenemos. Esta es la declaración que ha emitido en este viernes el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, luego de que ya las ciberclarias al servicio de la seguridad del Estado y en complicidad con la doctora Lisette Ponce León, jefa de la sala de neurología del Hospital Ernesto Guevara de la Serna, en la ciudad de Las Tunas, además de militante del partido y un apalaché político del castrismo, han iniciado en redes sociales una campaña de desinformación, distorsión y descrédito de este hombre que ha sido amonestado y expulsado de la residencia como neurólogo en este hospital por el simple hecho de usar las redes sociales para decir lo que piensa sobre la situación sociopolítica del país. Así están las cosas en Cuba. Ahora vámonos a pasar a Majibacoa, en Las Tunas, y tenemos el contacto con el campesino Edgar Pérez. Edgar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y toda la radio escucha.
Bueno, Edgar, queríamos tener tu intervención porque a bombos y platillos el gobierno cubano ha anunciado durante esta jornada que ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba aprobó supuestamente, y está en la Gaceta Oficial, la contratación directa de jornaleros para la agricultura sin necesidad de contratos y de tener una licencia, incluso los campesinos privados. El problema es que esto se legisló en el decreto ley de tierras de usufructo y querían que los jornaleros que ustedes, los campesinos privados, contratan, pagaran licencias y una cuota. Nunca lo hicieron y lo están derogando. Esto no es nada del otro mundo.
Lógico. Mire, lo que sucede es que, como usted bien dijo, estaba legislado, pero como nunca se cumplió, yo pienso que para quedar menos mal, lo derogaron. No es malo, sí. Esto no es malo, pero al darse cuenta que los campesinos no hicieron caso omiso a este tipo de regulación que ellos hicieron, lo menos que podían hacer era derogarlo.
O sea, porque los campesinos todo el tiempo, Edgar, los campesinos usualmente contratan jornaleros por su cuenta sin contar con el gobierno. Eso es normal en Cuba.
Eso es normal, así mismo.
O sea que me parece a mí que habría otras cosas que pudiera hacer el gobierno que serían de más impacto para mejorar las producciones que anunciara bombos y platillos la contratación de jornaleros. ¿Qué cosas pudiera hacer el oficialismo para mejorar las producciones?
Ah, mira, ahí sí, ¿ves? Mira, lo primero que podríamos eliminar es esa gran empresa que lo que hace es expoliar a los campesinos, que es la empresa de Acofi. Otra muy buena medida es dar a la libertad económica y autonomía para que el campesino produzca y contrate y comercialice sus producciones y tenga esa misma autonomía para poder crear contratos o hacer contratos para adquirir todos los insumos que necesite para las producciones. Eso sí sería de gran impacto para el campesino.
¿Cómo no, Edgar? Las gracias a Edgar Pérez en Majibacoa, Las Tunas, para nuestro espacio Cuba al Día. Y vamos a cerrar el espacio hoy con la situación de los cuentapropistas en Cuba. Hablaremos con la persona que encabeza en la región occidental C3, la coalición de cuentapropistas de Cuba, y también tendremos comunicación con el destacado académico, el economista y ex profesor universitario Enix Berrio. Pero nos vamos ya a la capital. Tenemos el placer de establecer, como siempre, el contacto con el académico cubano, ex profesor universitario, el destacado economista y politólogo Enix Berrio. Enix, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Profesor, preocupados acá. Hay focos importantes en varios municipios capitalinos y esto es tomando en consideración el secretismo oficial en cuanto a las cifras. Eso se lo dejamos a los castristas. El punto es el siguiente, profesor. El análisis suyo, vamos a hablar más adelante un poquito de cuentapropistas, pero en medio del hostigamiento, ¿por qué no?, que han tenido estos mismos cuentapropistas, en medio del asedio y del incremento de los casos de COVID, ¿en qué situación se encuentra La Habana, Enix? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Mira, Tomás, para mí siempre es un placer poder hablar con tu audiencia, porque es informada y es inteligente. Mira, La Habana, como Cuba, es un barco que se hunde, va en declive. La economía cubana no es que vaya a colapsar, la economía cubana colapsó. Mira, La Habana, como Cuba, es un barco que se hunde, va en declive. La economía cubana no es que vaya a colapsar, la economía cubana colapsó. En estos momentos, la situación epidemiológica también tiene que ver, independientemente de los esfuerzos y las cosas que se diga, con la situación de la economía cubana. Es cierto, la audiencia del programa conoce que de hace los últimos 5 años para acá ha habido desabastecimiento en los principales productos y servicios de la población. Recordamos los programas completos respecto a las carencias de medicamentos. Ahora es absoluta. Ahora no hay medicamentos de ningún tipo. La Habana no solamente tiene la afectación por la COVID-19, tiene escabiosis o, como la conoce la mayoría de la gente, sarna. Es increíble el problema que tenemos sanitario con la sarna y no hay un medicamento. El problema con las arbovirosis, el dengue, el chikungunya, es patético y lamentable lo que está ocurriendo porque no hay. Y respecto al alimento que tiene que ver con la sobrevivencia humana, evidentemente, mira, la agricultura cubana nunca ha podido apoyar ni aportar lo que se requiere en términos de soberanía ni de garantía de alimentos. En estos momentos, mucho menos, con las importaciones en cero, porque Cuba no tiene recursos, evidentemente es caótico. Y lo que está ocurriendo, repito, con total responsabilidad, como siempre, para ustedes y para la audiencia, es que la economía cubana literalmente colapsó. Y simplemente lo que están en la calle es dando algún que otro alimento y mucha policía y mucha represión, porque no hay solución a los problemas que tienen las personas.
Y bueno, profesor, y en este sentido, usted, que por mucho tiempo ha estado trabajando también el tema del cuentapropismo, Enix, en la situación, en medio de este escenario desfavorable, los que producían alimentos, ahora vimos recientemente, que usted seguro lo estuvo mirando en redes sociales, el hostigamiento contra este productor de queso exitoso, por cierto, ahí en Artemisa. Esto ha ocurrido a lo largo y ancho del país con sectores empresariales privados que están recibiendo el decomiso, multas, procesos judiciales. ¿Estos emprendedores privados no serían un factor que sumaría ante el desabastecimiento de alimentos? ¿Por qué el gobierno los ha hostigado en vez de usarlo, Enix?
Contradictoriamente, es decir, eso está ocurriendo. Ahora, mira, para la audiencia del programa, si hay un país que ha llegado a la situación de la pandemia, que ha afectado al mundo entero, en una condición de más vulnerabilidad y más desfavorable, es justamente Cuba. ¿Por qué? Porque las políticas económicas de los últimos años, que tiene que ver mucho con la creación de riqueza y el cuentapropismo, entre otros casos, ha llegado a tal extremo que en estos momentos no hay quien eche a andar la economía cubana. Hace muchos años venimos explicándole y pedimos compartiendo con tu audiencia que si se les quitara las trabas al trabajo por cuenta propia del sector privado en Cuba, al menos el Producto Interno Bruto cubano, es decir, la creación de riquezas, hubiera sido sobre el 1% del Producto Interno Bruto. Hicieron caso omiso a todas esas recomendaciones. Ahora, por una parte, realmente son escasos los productores por cuenta propia. hay que darnos cuenta que desde el mes de marzo de este año en Cuba, las personas más afectadas han sido mayormente los trabajadores por cuenta propia, sin garantías de ningún tipo. Están en sus casas, a nadie le importa, menos el Estado. Sin un subsidio, sin una ayuda, sin un apoyo, y cuidado, estamos hablando de cientos de miles de familias. Estos casos que se están dando en los medios, para mí, tienen una doble lectura. En primer lugar, es decirle a la gente, hagas lo que hagas, te estamos reprimiendo. Hagas lo que hagas, en cada cuadra hay un mecanismo de vigilancia para el régimen, que cualquier cosa que sea de prosperidad te vamos a denunciar. ¿Apelando a qué? Al igualitarismo. ¿Apelando a qué? Que es el único ente, es el Estado quien distribuye. ¿Apelando a quién? Que en definitiva el trabajo por cuenta propia siempre genera malversación, robo, delincuencia, violación de la ley. Esto es absurdo, Tomás. Esto es absurdo a la audiencia del programa. Pero realmente estos casos, por una parte, tienen la finalidad política de amordazar y amedrentar a la población con que se le va a denunciar. Y por la otra parte, el único elemento que pudiera sacar este país un poquito a darle oxígeno es justamente el trabajo por cuenta propia. Pero las medidas que están tomando el Estado, los que anunció Díaz-Canel el 16 de julio, son medidas que en la práctica ninguna se está ejecutando. El Estado cubano se ha quedado paralizado. El Estado cubano no tiene capacidad de respuesta a la crisis que está enfrentando Cuba. Cuba no tiene recursos para salir de la crisis. Entonces es muy lamentable lo que está ocurriendo. Y lo que quieren es tener la policía en la calle, es la represión en la calle. Y por supuesto, el sector privado sigue siendo la amenaza. Esto es contradictorio, difícil de entender. Lo que la gente tiene que saber, que esa policía que está en la calle y que La Habana está en una situación de militarización completa, es para contener lo que más tarde o más temprano va a ocurrir, porque las personas tienen que salir a reclamar alimentos y el Estado no tiene, porque el Estado, desgraciadamente, para su irresponsabilidad, ha llevado a este país por negligencia y por políticas económicas erradas. Eso es lo que estamos sufriendo.
Como no, un placer, como siempre, en la capital cubana, el destacado economista y profesor universitario Enix Berrio. Nos vamos ya con nuestro próximo invitado en la tarde de hoy, el contacto allí en Mayabeque con el coordinador en la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba. Se trata de Esteban Hernández. Esteban, muchas gracias y buenas tardes. Esteban, en estos días, pues ustedes han estado realizando un foro virtual sobre el tema del cuentapropismo, las dificultades que tiene y el hostigamiento estatal. Cuéntanos de qué se trata y cuál es la situación.
A ver, Tomás, precisamente como respuesta a la situación que estamos enfrentando y buscando alternativas, consensuar propuestas para presentar al gobierno, por la situación caótica que estamos, muchos estamos sin trabajar, otros trabajando de manera muy limitada, los ingresos se han ido al piso, las ganancias pues han tenido que ser utilizadas para garantizar las necesidades de alimentar a la familia. Se agrava la situación de la falta de materia prima, como usted decía, se agrava también la persecución, el hostigamiento. Y decidimos hacer este foro para intercambiar con los amigos de todo el país y saber cómo está la situación y buscar un poco de... Decía, en foro participaron personas de todas las provincias, de varias provincias del país, no de todas, de varias provincias. Más de 8 provincias participaron personas de varios sectores, de transportistas, gastronómicos, productores agrícolas, artesanos y otros abogados, etcétera, que asesoran este grupo. Llegamos a un grupo de propuestas que quisiéramos compartir con ustedes. Entre ellas se vio la necesidad de crear una organización de que aglutine, que organice a los productores y comercializadores de productos agrícolas, que son expensas, como los productores de carne de puerco, este mismo productor de queso, por ejemplo, que son productos que elaboran a partir de sus producciones, de su trabajo, y no tienen cómo defenderse, cómo representarse. Y estamos proponiendo crear una organización que atienda a este sector.
O sea, esta organización sería una organización, una especie de organización sindical, dirías tú.
Vinculada con C3, como tenemos los gastronómicos, tenemos los transportistas, tenemos los artesanos, también atender este sector con esta organización por su especificidad, ¿no? Por sus características, requiere de una atención diferenciada.
¿Y el propósito cuál es? ¿Darle asesoría, asesorarlo jurídicamente?
Sí, asesorarlo, capacitarlo, orientarlo, organizarlo de alguna manera para unir sus criterios y, en fin, representarnos ante las autoridades de manera unida de manera interactual para que puedan tener en cuenta o escuchar con alguna posibilidad los criterios de este grupo, que no sean personas aisladas, sino que vayamos en nombre de las personas que organizan esta actividad.
¿Cómo no? Adelante. ¿Qué más se hizo, Esteban?
Lo otro que definimos fue tratar de hacer el diagnóstico a nivel nacional, sobre todo los sectores más vulnerables, los jubilados, las mujeres, las amas de casa, los jóvenes sin otros empleos, que están muy afectados por la situación de la COVID y los cierres que se han producido en varias ciudades, en la capital todavía se mantiene y se va a prolongar, que tienen sus ingresos en cero. Hace ya más meses que no trabajan, que no producen. Y hoy están en un estado prácticamente de necesidad. El país ha ayudado a más de 200 que se presentaron, pero hay muchos más que no han sido ayudados porque no conocen. Vamos a hacer un levantamiento de conjunto con las organizaciones para evaluar quiénes son las personas que podemos identificar y asesorar lo que se presente con el Ministerio de Trabajo en su municipio para que lo valore y le dé aunque sea una pensión de 250, 300 pesos, que es lo que están autorizando, pero bueno, es algo para poder vivir.
Estás hablando del levantamiento de cuentapropistas afectados.
Afectados, sí.
Ahora, Esteban, ahí tengo yo otra pregunta. ¿Cómo, y me gustaría tú que estás involucrado en el tema, cómo es posible, Esteban Hernández, que en medio de, vamos a poner por ejemplo el ejemplo que hablábamos de los productores de alimentos y los campesinos, que ustedes están trabajando esa área también, cómo es posible, Esteban, que en medio de la incapacidad del gobierno de suministrar mercados, lo cual sigue produciendo la aglomeración de personas, sobre todo en la capital, que está totalmente cerrada, sigue el hostigamiento policial y inspectores contra los productores de alimentos privados, que son los que pueden ayudar a paliar esta crisis?
Es reflejo de una falta de visión, de una falta de voluntad real, política, de darle apertura, y que todos podamos hacer, como se quiere, como se dice, hacer Cuba. Bueno, si nosotros queremos hacer por Cuba, por el pueblo cubano, no nos dejan hacer. ¿Cómo es posible que es una demostración de la falsedad de lo que se dice, ¿no? Realmente es increíble, pero es así.
Esteban, otro tema, los transportistas, ¿cómo anda la cuestión? No se puede entrar a La Habana, no se puede salir de La Habana. ¿Cuál es la situación de los transportistas privados?
No, en La Habana está todo el mundo parado, como se ha dicho, todos los carros estatales. En el campo se pueden transitar entre municipios, los lugares que no están cerrados por el tema de la COVID, pero para la capital tampoco se puede ir. Es decir, el transporte está totalmente paralizado. En estos días vi un poblado que visité, 8 o 10 carros esperando para que te puedan solamente trasladar a los pueblos límites de la capital, no pueden entrar a la capital, la gente está y el impuesto sigue siendo el mismo, no hay reducción del impuesto, no hay una valoración de las afectaciones. Entonces realmente la gente está haciendo lo que puede para poder vivir, pero es realmente muy muy limitada. En estos días vamos a organizar un foro con los transportistas solamente, después le comunicaremos para compartir con ustedes las experiencias.
¿Cómo no? Eso
nos parece.
Sí, adelante, adelante.
Tomás, si me permiten. Hablamos de hacer un microproyecto para demostrarle al gobierno que se puede hacer cosas, esto que usted decía, hacer en un territorio, en una localidad, un microproyecto para el desarrollo, es decir, para el crecimiento productivo del campesino, vincularlo con un productor de productos agrícolas, con uno que tiene una cafetería o que tiene una paladar, con el transportista que le busca los productos, para con la mini-industria para procesar, es decir, hacer una demostración de cómo se puede en los lugares, en las comunidades.
Una especie de encadenamiento.
Encadenamiento de varios trabajadores que al final van a redundar en más ventas al pueblo, más soluciones para la población, más empleo, es decir, que se va a recuperar un poco la situación que tenemos. Hoy estamos trabajando cada uno por su parte y eso realmente nos limita, nos afecta. Y estamos tratando de unirnos para organizar el trabajo.
¿Y esto cuándo piensan hacer este microproyecto?
Bueno, estamos elaborando las bases para ver cómo ayudamos con alguna organización que tenga los recursos, que tenga los medios, nos pueda apoyar buscando darle un visitaxi, una batidora, un algo procesado para procesar la mini industria, buscar algunos recursos que permitan que tengamos aseguramiento logístico para poder hacer lo que queremos. Estamos identificando las comunidades, tenemos varias propuestas para después entonces concretar la idea.
Eso es una idea, yo, de las ideas más atrevidas y más excelentes que he escuchado en los últimos tiempos, porque hasta ahora, y es un excelente ángulo, Esteban, lo que está, hasta ahora hemos en este espacio, por ejemplo, hablado con los campesinos de la Liga de Campesinos Independientes, pero ellos están por su cuenta. Los visitacistas andan por su cuenta, los transportistas andan por su cuenta. Este tipo de proyectos que ustedes quieren de crear, este tipo de encadenamiento, pudiera tener resultados positivos, Esteban.
Pensamos que sí, y la gente está muy expectante con esto porque le da más seguridad de que su producción se va a comprar, de que se va a producir, que se va a comercializar, que se va a llegar a la producción, que a la gente le duele que se pierde el producto, que no tengan como ahora se pierden las viandas, se pierden los productos agrícolas porque no hay mercancía, porque no hay transporte, en fin, por mil razones. Y entonces queremos que se demuestre cómo se pueden interactuar entre todos. Por eso estamos hablando de hacer contratos entre trabajadores de Pucatapó y entre sí, porque ahora estamos haciendo relaciones de compraventa, pero no hay un contrato. Lograr que haya una capacitación en cuanto al tema económico también de los cuentapropistas, crear un grupo de asesoría económica para ellos, y hacer, sí, seguir trabajando el tema de la capacitación jurídica y sobre temas de marketing, etcétera, un poco darle más cultura a los cuentapropios, que tenemos un futuro por delante incierto, agravado por esta situación financiera que tiene el país. No hay materia prima, y mucho menos habrá en el futuro. Entonces tenemos que aprovechar los recursos que tenemos y las condiciones que tenemos para... Pensamos que el foro nos dio una idea de que realmente las personas mismas, los artesanos, los mismos trabajadores, son los que hacen muchas propuestas interesantes, y es lo que estamos tratando de canalizarlas. Eso, agradecemos a ustedes la posibilidad de promoverlo por aquí, de divulgarlo, y soltar a la población que por nuestro correo electrónico, por la página web, por la página de Facebook, van a llegar sus propuestas, soluciones, sus criterios, sus preocupaciones, sus inquietudes, para por ahí también mantener el contacto y retroalimentarnos constantemente.
Esto
estamos hablando también con las mujeres. Las mujeres importantes.
Ajá.
Sí.
No, no, te decía, esto siempre es independientemente del Estado.
Sí, 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 esto es un trabajo que estamos haciendo nosotros desde nuestra, desde C3, tratando de potenciar, de pulsar las posibilidades que hemos visto que existen en las comunidades y buscar alternativas, porque realmente si no, tenemos que cruzar los brazos y moviendo de hambre, moviendo, ¿vale? Tenemos que buscar alternativas, ¿no? Cubanos estamos acostumbrados a buscar alternativas, estamos buscando alternativas con todas las vías y la solución la tiene muchas veces la misma gente del pueblo. La gente de abajo son las que tienen las soluciones de los problemas. Y es lo que queremos, que nos hagan llegar su propuesta a partir de los intercambios que tenemos con ellos. Y ir demostrando cómo poco a poco se pueden hacer cosas con los recursos.
Como no, Esteban, vamos a seguir hablando la semana que viene de este tema. Interesantísimo, por cierto. Esteban Hernández, el coordinador de la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, C3. Bueno, y concluimos así nuestro programa de Cuba al Día, este miércoles 9 de septiembre. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, nos veremos de vuelta a partir de las 2 de la tarde. Muy buenas tardes a todos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano.
Radio Martí